La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas en nuestro país está advirtiendo que acciones de este tipo están cometiendo acciones de crimen ambiental. Así es la calificación que, por ejemplo, había hecho la doctora Adriana Ansolín de la Asociación Socioambiental de Campana respecto de este sobredragado. Vamos a recibir a uno de los integrantes de esta Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas para que nos expliquen qué hay de información, me parece que no hay mucho oficialmente, y en segundo lugar, qué impacto puede tener en nuestro río Paraná, que tanto queremos, acciones como la que estamos explicando, este sobredragado. Lucas Michelud, buenos días, somos Silvia y Laureano desde Misiones, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buen día, Laureano, buen día, Silvia. Buen día. Saludarlo, saludar a la audiencia también, un gusto.
¿Qué está pasando con nuestro Paraná?
Bueno, es una muy buena pregunta. También nos estamos preguntando nosotros lo mismo, ¿verdad? Lo que hemos advertido que a partir de mayo, por lo menos, quizá antes también, la empresa belga Jan de Nul, ¿no?, que es la que tiene actualmente la concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay, prorrogada, por cierto, está llevando adelante tareas de sobredragado, profundizando el cauce principal del río Paraná en dos pies, ¿no? Esto es cerca de 50 centímetros. Esto se lo están haciendo, obviamente, por las razones de público conocimiento que tienen que ver con la bajante, el segundo año, ¿no?, la bajante más histórica de los últimos 50 años, quizá más también, y que todo indicaría que se puede llegar a prolongar el próximo año, ¿no? Lo que nosotros advertimos es que estas tareas por el momento no han sido, o no están, por lo menos informados, que hayan sido autorizadas por el Estado Nacional. Las reparticiones provinciales que tienen de algún modo injerencia en la cuenca tampoco lo han informado, es un anuncio que surge de un particular, de un privado, y todo lo que implican las tareas de dragado de por sí ya generan impactos ambientales. Si esto lo trasladamos a tareas de sobredragado, es decir, para los que no están en la temática o en la materia, implica la remoción de los bancos de arena, el rasuramiento del fondo de la cuenca del Paraná, todo lo que implica la resuspensión, ¿no?, de partículas, ¿no?, que se van haciendo con ese dragado, con ese reculado, y todo eso puede afectar seriamente la calidad del agua, ¿no? Necesitamos tener un agua saludable porque todas las áreas metropolitanas y también rurales se abastecen, por lo menos los que se constituyen o se desarrollan a la vera del río, a partir de esta agua. Después, obviamente, hay una afectación directa con la fauna itícola. La fauna itícola, bueno, puede verse afectado porque también se pierde la calidad de no solamente el agua, sino pierde oxigenación el agua. Hay un montón de efectos, cómo impacta también en el sistema de humedales. Miren, yo me encuentro en la ciudad de Rosario. Hace apenas dos o tres días tenemos, bueno, todo el sistema de humedales frente a Rosario, lo que es el delta del Paraná, y hace dos o tres días se llevó prácticamente una gran parte de una de las islas que está frente a la ciudad de Baigorria, al lado de la ciudad de Rosario, producto de la bajante, ¿no?, por la falta de presión del agua, ¿no? Y esto, las soluciones que se están dando desde el sector agroportuario, muy enlazado en esta idea de producción y reducción de costos logísticos, está totalmente desambientalizada, no está considerando la crisis climática que estamos atravesando. Y bueno, la verdad que observamos con mucha preocupación que la única narrativa que tengamos es la de una empresa privada que se hace halagos propios de tener cinco dragas en este momento profundizando el canal de navegación, como le dice el sector. Nosotros preferimos hablar del cauce principal de la cuenca más importante que tiene nuestro país.
Uh-huh. Desde el Ministerio de Transporte, ¿ustedes logran conseguir información concreta y saber exactamente lo que está ocurriendo, esa evaluación del impacto ambiental?
Hemos pedido hace algunos días un acceso a la información pública. Solemos tener diálogo social con el Ministerio en el marco de todo lo que es este proceso de renovación de la denominada hidrovía Paraná-Paraguay. Por el momento no hemos tenido respuesta, tampoco hemos tenido tampoco respuesta de ambiente. Si bien está vigente el plazo que establece la ley nacional son 30 días, lo que estamos pidiendo es que urgentemente se detengan estas tareas hasta tanto se evalúen las condiciones ambientales, ¿no? Es decir, habría que comenzar ya a construir una ciudadanía, o por lo menos las decisiones públicas con participación ciudadana. Nosotros tenemos acá leyes muy claras que indican que tienen que hacerse estudios de impacto ambientales acumulativos en los distintos tramos que se están actualmente sobredragando. Ajá. Así que estamos un poco en la expectativa, por el momento no hemos tenido ninguna información.
Lo que pasa que 30 días es mucho en una acción de estas características, ¿no? Pregunto, como abogados, ¿hay alguna posibilidad de recurrir a la justicia para frenar, por lo menos hasta tanto haya claridad?
Bueno, es una posibilidad que estamos evaluando en este momento, inclusive la incorporación de otros organismos estatales que tienen intervención, por ejemplo el PIECA, ¿no?, que fue creado en el año 2008, que luce por su ausencia. La verdad que lo han convertido en una obra de museo esta herramienta buena que tiene el manejo interjurisdiccional que existe en las cuencas. Pero estamos pensando también en correr vista a la Defensoría del Pueblo por los derechos de incidencia colectiva que están afectados. Estamos hablando fundamentalmente del agua, ¿no? Hay muchísimas cuestiones, pero en el fondo lo que estamos intentando es que todo este proceso, digo, en general, de la hidrovía, no solamente el sobredragado de este tiempo, sea trasladado en la conformación de un comité de cuencas, ¿no? Que lo establece con mucha claridad la ley 25.688, que es la ley de agua, ¿no? Por lo tanto, la posibilidad judicial siempre está presente, la estamos evaluando, pero queremos agotar previamente instancias de diálogo social y político con el Ministerio de Transporte y Ambiente y también involucrando a otros organismos estatales.
Uh-huh. La realidad del año pasado, esta sequía histórica que por supuesto sabemos que ha afectado, ¿qué hay de lo que se viene, la proyección, digo, en cuanto a lo que será el río Paraná con la posibilidad de una situación muy parecida de este año y el año que viene, ¿no?
Sí, tal cual. Todo indica, por lo menos los primeros pronósticos que vamos tomando conocimiento. La National Ocean Atmospheric hace muy poco tiempo advirtió que las condiciones seguramente se van a trasladar para el año 2022, ¿no? Y hay otros estudios también particulares y de organismos muy serios que indicarían que la bajante se va a trasladar para el año 2022. Estamos hablando lo que va a ser en muy muy poco tiempo si se sigue profundizando esta bajante, en una de las bajantes más históricas de las últimas 5 décadas, por lo menos, ¿no? Por lo tanto, en este escenario tenemos que empezar a plantear un punto de inflexión para ver, bueno, cómo logramos resolver. Desde luego, el sistema de navegación y todo el sistema portuario hay que atender y hay que compatibilizar con todo esto, pero no podemos poner por arriba solamente la reducción de los costos logísticos, la idea de las exportaciones, sin integrar en el debate y también en las soluciones la problemática del agua, ¿no? La verdad es que estamos viendo con mucha preocupación. Esto no sucedía hace muchísimo tiempo. Obviamente que tiene que ver con las deforestaciones que se están dando también en la Amazonía, en el norte de Brasil, allá por Mato Grosso, ¿no? Estamos conectados, todo tiene que ver con todo y eso nos impacta. Pero también planteamos un escenario de soluciones locales, ¿no? Es decir, los problemas son globales, son regionales, pero necesitamos incorporar una mesa de conversación, una multisectorial de actores, y hasta el momento los únicos actores que vienen teniendo por lo menos participación y voz en el Estado son los actores económicos.
Lucas, la última. El gobierno nacional tiene la teoría de que Brasil ha cerrado sus represas, sus compuertas, y que lo hace justamente para no quedarse sin agua, porque también está con una sequía histórica, y para producir energía, y bueno, nosotros nos embromamos, ¿no? Cuenca hacia abajo. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista del derecho internacional para decirle a Brasil, liberen caudal?
Bueno, ese tema es un tema recontra importante porque el río Paraná precisamente no es un río libre, ¿no? No es un río que tenga libertad, pareciera una contradicción, pero tiene más de 50 represas, el Paraná, el río Riva, ¿no? Sobre todo en el sector de Brasil. Obviamente que esto es un problema cuando es un recurso hídrico compartido por varios países, por lo menos 5 países, ¿no? Hay que recuperar, obviamente, el diálogo social, político, diplomático, quizá la recuperación de el Mercosur con una reconfiguración ecológica sea una salida, instancias de diseño en la nueva gobernanza del río en periodos de bajantes que se van a consolidar, por lo que decíamos antes, como un fenómeno cada vez más normal. No es una tarea sencilla porque no existe, vamos a decir, normativa clara, ¿no? Nosotros hablamos que el sobredragado representa un crimen ambiental, pero miren, no tenemos delitos ambientales, por lo menos en Argentina, ¿no? Uh-huh. Tenemos solamente algunos capítulos que están más relacionados a cuestiones de la salud pública, que no es menor, pero esto implica empezar a reconfigurar también otras instancias. El Mercosur, digo yo, porque quizá es la experiencia institucional más importante que tengamos, ¿no? Pero recordemos cuando fue el conflicto con la pastera, que terminó con un conflicto internacional entre Argentina y Uruguay, terminó interviniendo la Haya, no sé si se acuerdan,
sí, sí.
Pero digo, la idea no es llegar a una instancia internacional, sino incorporar un diálogo regional, y bueno, lo que sucede es que necesitamos una cancillería que lidere este proceso. La cancillería argentina actual, liderada por Felipe Solá, está totalmente deslucida, es cómplice en muchos fenómenos extractivistas como los que estamos denunciando nosotros, y creo que eso no contribuye, más allá, digo, de las tensiones políticas que existen entre Brasil y Argentina por estas horas.
Gracias, Lucas, muy amable por atendernos.
No, gracias a ustedes, un abrazo.
Que esté muy bien, buen fin de semana.
Igualmente.
Hasta pronto.
Gracias.
Lucas Michelud, miembro de la Asociación de Abogados Ambientalistas, planteando lo que, bueno, tanto nos está preocupando por estos días. Vemos lo de Iguazú, pero en realidad no nos estamos dando cuenta que esto es mucho más amplio que el faltante de agua en Puerto Iguazú, porque probablemente nos pase a muchas otras localidades más. Lo que Michelud dice es guarda, porque con este sobredragado lo que va a afectar es la calidad del agua que tomamos del Paraná, pensando en la cuestión únicamente del comercio fluvial de las agroexportadoras. Guarda, dice, guarda, porque lo que está pasando puede tener otras consecuencias.
Claro.
En segundo lugar, el planteo de esto va para largo. ¿Qué hacemos? Bueno, por eso le han pedido a dos ministerios, al de Ambiente y al de Transporte, que le cuenten cómo van a solucionar este problema sin afectarnos a todos. Hasta ahora no hay respuestas. Por eso evalúan la posibilidad de presentar algún tipo de recurso de amparo para que frenen las maniobras de la que está todavía a cargo de la hidrovía en este sobredragado de 50 centímetros en el río Paraná. Y por último, ¿qué hacemos con Brasil? ¿Cómo hacemos que Brasil nos libere otra vez el caudal? Este Paraná, me quedo con esa frase, este Paraná no es un río libre. Lamentablemente lo tenemos atado en varias partes de Brasil y por eso nos pasa lo que nos pasa. Cuando planteamos muchas veces desde esta línea editorial que las represas son un problema, mientras otros dicen, ah, es la salvación, es plata, es dinero, es generación de energía.
Es progreso.
Mirá, anda a decirle a la gente de Iguazú qué progreso tiene después de todas las represas que nos encajaron río arriba.
Quiero presentarte lo nuevo de Prince, su álbum póstumo. Pasaron 5 años de la desaparición de Prince, sin embargo, ha dejado estos sonidos. Presta atención. Born to Die. That's when she lost her virginity. Now she's pimping at